Buenos días para vos y bueno, para toda la audiencia.
Bien, bueno, hubo mucha preocupación aquí en nuestra ciudad el día sábado y bueno, por allí las redes sociales nos llevan a informarnos quizás a veces de manera desacertada, ¿no? Cuando nos enterábamos de un caso de COVID aquí en nuestra ciudad.
Bueno, efectivamente se nos notifica desde la Dirección Provincial de Epidemiología de un caso positivo de infección de SARS-CoV-2, que es el virus, digamos, causante de la enfermedad COVID-19, el día sábado. Cuando se nos avisa de esta situación, se procede a iniciar la investigación epidemiológica correspondiente. Esta investigación tiene dos partes, una parte retrospectiva, que va hacia atrás, y otra parte prospectiva que va hacia adelante. Hacia atrás, uno, por un lado, busca todas aquellas personas que hayan podido tener un contacto estrecho, es decir, un contacto de riesgo en el cual pudieran haberse contagiado, 48 horas antes de que la persona manifieste la enfermedad, o si no tenía ningún signo o síntoma, se le realice el estudio. Y además, 14 días hacia atrás, para poder identificar cuál podría llegar a ser la fuente de contagio. Por otro lado, la parte prospectiva, la parte hacia adelante, tiene que ver con el aislamiento, el seguimiento y el control de todos estos contactos estrechos. En ese seguimiento puede suceder que ninguno de los contactos estrechos se haya contagiado y no manifieste la enfermedad, o que sigan apareciendo casos nuevos, y por lo tanto la investigación dura hasta que desaparezcan todos los casos identificados. No desaparezcan, sino digamos que se recuperen, eso quiero decir.
Bien, entonces allí, bueno, lo que por allí comentábamos desde aquí, que bueno, las autoridades competentes, porque de pronto se desata esto que todo el mundo quiere saber quién es la persona. Pero bueno, eso se lo dejamos a las autoridades, que ellos van a ver quiénes estuvieron en contacto precisamente con la persona infectada, ¿no?
Sí, nunca está de más recordar la ley provincial 2611, ¿sí?, que adhiere a leyes nacionales e internacionales de protección del paciente, dentro de los cuales está determinada la protección de la identidad, de la privacidad y la intimidad de las personas. Por lo tanto, a nadie le corresponde saber ni quién tiene coronavirus o no, ni quién está aislado o no, salvo a las autoridades sanitarias y a las autoridades judiciales policiales. Por lo tanto, no va a darse nunca un nombre, no va a identificarse nunca a una persona, sino que se trabajará siempre y se comunicará siempre las situaciones generales que sí corresponde que sepa la comunidad. Por lo tanto, muchas veces se genera esta duda o este temor de, bueno, ¿y cómo sé yo si la otra persona debe estar aislada o no? No es necesario que usted lo sepa, pero si usted piensa que hay alguna persona que está violando el aislamiento, lo que debe hacer no es comentarlo por WhatsApp, no es publicarlo en el Facebook, no es llamar al hospital, sino llamar a la comisaría, llamar al 101, notificar de esta situación, y es la policía, a través de la fiscalía, quien tiene los datos de cuáles son las personas que deben estar aisladas y sabrá si corresponde o no tomar alguna medida sancionada.
Perfecto. En este caso, obvio, nosotros no vamos a entrar en detalles, pero hay personas aisladas, se va a continuar como veníamos en la ciudad, se van a tomar otras medidas. ¿Qué han evaluado desde allí, desde el comité?
Bueno, hasta el momento la investigación epidemiológica en curso ha detectado a más de 20 personas que han tenido contacto estrecho con la mujer y por lo tanto se encuentran en aislamiento y en seguimiento por el equipo de investigación epidemiológica del Hospital Zapala. En relación a las medidas a tomar desde el COE y desde las distintas autoridades de nuestra ciudad, se ha, con la información que tenemos hasta ahora, se ha decidido no cambiar ninguna de las medidas que se habían decidido en cuanto a flexibilizar las restricciones de circulación, de comercio, de encuentros sociales, culturales. Esto no significa que no pueda cambiar en el futuro, digamos. Con toda la información que tenemos hasta ahora, no pareciera ser necesario cambiar ninguna de estas pautas, pero, sin embargo, vemos sumamente necesario el reforzar la necesidad de cumplir con las pautas que nunca tendrían que haberse flexibilizado. ¿Y a qué voy con esto? Vemos con mucha preocupación cómo puntualmente en la última semana cada vez más gente salía a la calle sin tapabocas, se encontraba a los besos y a los abrazos en la vía pública y en la intimidad del hogar también, compartía pico de la botella, compartía mate. Y de esa forma es cómo nos exponemos a un riesgo totalmente innecesario. Desde las autoridades podemos decidir flexibilizar las actividades culturales, económicas y sociales, y lo vamos a seguir analizando día a día en función de toda la información que tengamos. Pero se flexibilicen o se endurezcan estas medidas, nunca, repito, nunca, deben flexibilizarse las medidas de cuidado personal. Porque cuando yo me cuido, no solamente me estoy cuidando a mí mismo, estoy cuidando a mi familia, estoy cuidando a mis vecinos, a mi comunidad. Esta es una enfermedad que es sumamente contagiosa, de la cual todas y todos podemos enfermarnos. El éxito que tuvimos al controlar el primer foco, que inició a fines de marzo y duró todo abril, ese éxito que tuvimos, lejos de convertirnos en invencibles, nos deja sumamente vulnerables, porque significa que prácticamente todas y todos los vecinos de Zapala podemos contagiarnos del coronavirus y podemos desarrollar COVID-19. Por lo tanto, debemos volver a nuestra vida cotidiana en cuanto a vender y abastecernos de productos esenciales, en cuanto a las medidas no esenciales, pero que hacen a nuestra vida cotidiana, pero siempre cuidándonos. Y lo que hemos visto en esta última semana puntualmente es mucha falta de cumplimiento de estas medidas básicas de cuidado.
Bien, a seguir con esas medidas. Bueno, nuestra audiencia se comunica y dicen, bueno, pero sí, bueno, vuelvo a decir lo mismo y lo acaba de decir nuestro entrevistado, que hay una ley que es la 2611, dice que si no sabemos quién está infectado, ¿cómo sabemos si no estamos infectados nosotros y si no hay virus comunitario? No sé si se entiende la pregunta.
Entiendo sobre todo la última parte. Digamos, la transmisión viral comunitaria significa que cuando aparecen casos positivos, uno no puede detectar el nexo de esos casos. No estamos hablando de un caso puntual o un caso aislado, sino de cuando empiezan a aparecer casos. Imaginémonos que mañana hay 4 casos positivos nuevos. Estos casos positivos, ¿se desprenden de este caso que ya conocemos o no le encontramos el foco de contagio? ¿Se desprenden del caso que ya conocemos? Bueno, perfecto. Forma parte de un grupo, un conglomerado de personas que ha tenido contacto y se contagió. Ahora, estos 4 nuevos casos, no le encontramos la forma de contagio. Al día siguiente aparecen 10 casos. De esos 10, 2 se contagiaron de los otros 4, pero los otros 8 no sabemos de dónde. Y así empieza a aparecer un montón de gente de la cual no podemos saber cómo se contagió. Ahí es cuando se determina la circulación viral comunitaria. Es decir, hay mucha gente contagiada, mucha gente contagiando, y no lo podemos identificar o controlar. Estamos muy lejos en este momento de esa situación. Bien, pero no estamos exentos, y no significa que no podamos caer así como le pasó a Neuquén, Plotier, Centenario o tantas otras ciudades de nuestro país. Pero es responsabilidad nuestra, y no de la zona sanitaria, de la intendencia, de la fiscalía, nuestra, tuya y mía, de que no lleguemos a esa situación. ¿Puede pasar? Puede pasar, lo sabemos, y si pasa, lo vamos a lamentar, pero estamos preparados. Ahora, no queremos llegar allí, y es, insisto, responsabilidad nuestra que no lleguemos a esa instancia. En relación al otro, y reforzando este mensaje, no es necesario saber quién está contagiado, quién está enfermo de COVID. Pensemos que todas y todos podemos estar contagiados, que todas y todos podemos estar enfermos de COVID, y cuidémonos de esa forma.
Perfecto. Le consulto, ¿usted sabe el estado de esta vecina de la ciudad? Porque, bueno, más allá ella esta grave por una ACV y hay preocupación de las personas que la aprecian, de saber su estado de salud?
Sobre el estado de salud es, digamos, delicado. El pronóstico que ella pueda tener es reservado en el sentido de que se la está monitorizando continuamente y puede evolucionar de forma muy favorable o continuar, digamos, las complicaciones de su padecimiento, y eso todavía es muy pronto para poder determinarlo a futuro o en el largo plazo. Se está monitorizando continuamente y, bueno, su estado es delicado.
Bien, agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Mañana de Nacional.
No, por favor, agradecerles a ustedes y una vez más, y te robo dos minutos más para decir lo siguiente.
Sí, por favor.
Hoy es un día muy especial, somos una sociedad, una cultura que celebra la amistad cotidianamente y puntualmente el Día del Amigo suele ser un evento de importancia para nosotros. Entonces, repito, hemos decidido no modificar ninguna de las libertades que hemos conquistado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero es fundamental que nos cuidemos. Entonces, si vamos a juntarnos para celebrar, por favor, respetemos las normas vigentes, menos de 10 personas, mantengamos las distancias, los ambientes ventilados, no compartir enseres, utensilios, el pico de la botella, la bombilla del mate, y, por favor, utilización continua del tapabocas, lavado frecuente de manos. Recordarles también que en el hospital hay un sector específicamente destinado para todas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios, o sea, tos, moco, fiebre, falta de aire, dolor de oído, cambios en el olfato, en el gusto, ¿sí? Y ese sector es en la parte nueva, funciona de 8 a 18 horas, no hay que sacar turno, simplemente hay que presentarse. Estamos viendo con preocupación que poca gente concurre a ese consultorio, pero mucha gente termina yendo a la noche a la guardia. Y de esa forma también nos estamos exponiendo a un riesgo mayor. Entonces, todas aquellas personas que tienen fiebre o que tienen síntomas respiratorios, por favor, primero, no ir a trabajar. Avisarle a jefe, jefa, que se encuentran enfermos, que no van a ir. Y en lugar de ir a la noche a la guardia, acérquense de 8 a 18 horas al hospital por la parte nueva para poder ser evaluados como corresponde y determinar el seguimiento que corresponda.
Perfecto, a tener esto muy, muy en cuenta entonces. Y a seguirnos cuidando y con las medidas preventivas.
Exactamente, acá el miedo no nos sirve. El miedo nos paraliza, nos hace tomar medidas irracionales y sin embargo el respeto nos ayuda a tomar medidas racionales de amor y de cuidado. Por lo tanto, tengámosle respeto a esta infección, tengámonos respeto a nosotros mismos, cuidémonos.
Muchísimas gracias, doctor. Hasta siempre.
Hasta siempre. Muchas gracias a ustedes.